Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 2:30 y arranca el tiempo de deporte como cada día en COPE más Valencia a través del 92.0 de FM, de cope.es/Valencia, si nos escuchas a través de internet, de la aplicación de tiempo de juego, que yo siempre la recomiendo porque es chulísima y por supuesto gratuita, o a través de TuneIn. Estas son las vías por las que podemos estar en contacto, en directo. Si por lo que sea no has podido escuchar el programa en directo, poquito después de las 3 lo tienes en diferentes plataformas, en nuestra cuenta de iVoox, en Twitter, en Facebook. Lo puedes escuchar para no perderte ni un detalle de lo que es noticia en el deporte de nuestra ciudad en este viernes de junio. En el Valencia vaya por delante que la jornada es bastante tranquila, que de momento no hay ninguna solución a los muchos, muchísimos temas que tiene encima de la mesa el director general. Por ejemplo, el capítulo de los cedidos, en el que vamos a incidir en el día de hoy. El Valencia tiene 8 futbolistas que han jugado en calidad de cedidos este año fuera del conjunto de Mestalla y a los que hay que dar salida. En realidad son 8+1. Y enseguida nos explicamos por qué ese +1 tiene su aquel. Pero son muchos futbolistas a los que hay que dar salida, a ser posible antes del 30 de junio, simplemente por una razón, por la razón financiera. Porque el Valencia antes del 30 de junio ha de ingresar esa cifra, que según Mateo Alemany es sensiblemente inferior a los 42 millones de euros. Fácil en este sentido, en este capítulo no lo va a tener. En el Levante sí hay una noticia y bastante potente. En el día de hoy, el director deportivo del Valladolid le ha dicho no al Levante. Parece gordo el tema, la verdad. Ya no solo porque le haya dicho que no, que lo es, sino porque al final es el director de un club como el Valladolid a un club como el Levante, que en teoría y en la práctica es superior. ¿Qué ha pasado a modo de titular, Pedro Zamora?
Bueno, lo que ha pasado es que, como informábamos ayer, el Levante le había trasladado una superoferta en palabra y en boca del propio Miguel Ángel Gómez, de larga duración, para un proyecto de 3 años, que estaba dispuesto el Levante a negociar con el Real Valladolid por esa cláusula de la que ayer hablamos, de 300.000 euros para que abandonara Pucela, y que, después de mucho pensárselo durante el día de ayer, esta mañana ha confirmado vía Twitter, vía Instagram, el propio Miguel Ángel Gómez que se quedaba en Pucela. Dice que por amor, y lo digo textual porque así lo hace saber el propio Miguel Ángel Gómez a sus allegados, y ha dicho textualmente que no podía dejar en la estacada a un club del que está enamorado, ha dicho en esa cuenta de Twitter e Instagram, y es lo que ha repetido. Luego vamos a escuchar lo que dicen en el Real Valladolid, pero ojo a la declaración de David Espinar, lo digo porque puede ser que alguien intente disfrazar esta historia con que el Levante solo se había mostrado interesado. Bueno, este es David Espinar, el adjunto a Ronaldo, el que más manda en el Real Valladolid, a pregunta directa de un periodista si Miguel Ángel Gómez había presentado oferta del Levante para salir de Valladolid.
Bueno, seguramente tendrá que renovar, como imagino que tendrá que renovar el entrenador. Solamente tienen un año de contrato. Digo solamente, todavía no ha empezado el año, prácticamente
la temporada. A ver, este no es el fragmento de voz que queríamos escuchar de David Espinar. ¿Lo tienes ahí, Javi? Pues dale. Vamos. No, pues... Venga.
En todo momento transparente, pues como es el club, y es algo que le agradecemos, y obviamente imagino que cada uno, no solo las personas que estamos dentro del club, sino las personas que viven en el club, nuestros abonados y aficionados, están encantados de que podamos contar con la persona.
Así que ha habido oferta.
Confirma David Espinar que hubo oferta, que la presentó Miguel Ángel Gómez y que el Real Valladolid ha convencido a Miguel Ángel Gómez para que siga. Así que el Levante tiene que seguir en esa búsqueda de su director deportivo. Lo que está claro es que ya el número uno no será.
Y el papelón está siendo divertido, ¿eh? 2 semanas lleva el Levante sin director deportivo. Y que sepamos, este se le ha caído el primero de los que estaba en la lista de futuribles. a ver quién es el siguiente o quién es el elegido. Ojalá que sea lo segundo. En Valencia Basket, tocata. Vamos, yo creo que no hace falta muchos más calificativos a lo que ocurrió ayer en el Wizzing Center, porque el resultado lo dice casi todo. 94-72, y pudo ser peor. Valencia Basket perdió por 22 puntos y no hubo choque en ningún momento. Desde el minuto 1, el Madrid fue muy superior y Valencia Basket a verlas venir. Dice Jaume Ponsarnau que la derrota es, vamos, indiscutible.
No hemos encontrado ni energía, ni chispa, también el cansancio, pero también su calidad, su acierto, ¿no? Ver que cada vez que encontraban un tiro lo metían. Bueno, pues han ido condicionando mentalmente. Ahora empezamos de cero el siguiente partido.
No sé si les habrías pedido un poquito más, incluso hacer faltas en algún momento.
Sí, especialmente el tercer cuarto ha sido en este sentido. Pasa que ellos tenían el ritmo, nosotros teníamos el desacierto. Ellos tenían pues toda la ventaja a partir de nuestros malos ataques, que eso también tenemos que verlos por qué. Tenían todo el ritmo y pues no llegábamos ni a hacer falta.
No es que no quisiéramos hacer falta, es que no llegábamos ni a hacer falta. Es la cruda realidad de lo vivido ayer. Sin embargo, esto tampoco hay que dramatizarlo, porque mañana hay otra opción y el objetivo de volver de Madrid con una victoria sigue exactamente como estaba. Por ahí van los tiros de lo dicho por Guillem Vives.
No podemos quejarnos cuando ya estaba establecido así desde un principio y ellos estaban diferente a nosotros en cuestión de preparar el partido, de ritmo, y espero que, y estoy seguro que el sábado será otro partido y que vamos a jugar diferente. Hace no mucho perdimos el primero, ganamos el segundo. Vamos a creer que se puede y vamos a intentar convencernos todos para sacar el 1-1.
Opinión autorizada e imparcial, profe Paniagua, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú cómo lo ves?
Bueno, lo de ayer fue una masacre, pero hay que tener en consideración dos cosas, ¿no? La primera, 48 horas de recuperación escasas para el Valencia Basket después de un, no hace falta que os lo diga,
sí.
De unos cuartos de final durísimos frente al Unicaja de Málaga, súmale además todo el kilometraje que lleva el equipo y con un Real Madrid, pues como estábamos escuchando ahora a Jaume, al entrenador, absolutamente inspirado, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues nada que objetar. Para el segundo partido, y está siempre muy bien este recordatorio de que en los playoffs cada partido es distinto, pues sí que hay dos cosas que nos permiten evaluar al Valencia en lo que vimos ayer, ¿no? Tiene que defender, ya no digo mejor, sino que tiene que defender, tiene que tener la fuerza, espero, suficiente para ponerle más trabas al Real Madrid. Y de alguna forma también, pues bueno, dar la sensación de llegar a la defensa, de llegar a los múltiples cambios que hace el Real Madrid para encontrar el tiro abierto y sobre todo pues que no se tire con la comodidad, que el Real Madrid no tire con la comodidad con la que tiró ayer, porque si ya de por sí son buenos tiradores y encima lo hacen en posiciones muy abiertas y en posiciones muy cómodas, pues entonces no te perdonan, ¿no? Pero yo creo que en gran medida la justificación, si cabe, a lo de ayer, que hay que pasar página, es, entre otras cosas, que darle 48 horas a un equipo después de una batalla campal como ha tenido con Unicaja me parece un poco fuerte. Es verdad, como decía Guillem, que se sabía de antemano, pero a mí me sigue pareciendo extenuante y yo creo que explotamos demasiado a los jugadores.
Totalmente, estoy absolutamente de acuerdo, porque además la ACB, que ha demostrado flexibilidad para cambiar horarios, para cambiar días, tenía que haberse dado cuenta de que la serie que iba larga, que era la de Valencia-Unicaja, no podía empezar su semifinal antes que la otra. Es que es un sinsentido que ayer Total. Se jugara el partido contra el Madrid y hoy jueguen Barça y Tecniconta, que vienen descansados del domingo.
Así es.
De lo baloncestístico, quiero hacerte dos cuestiones, Miguel Ángel. La primera, es verdad que no es normal que Randolph haga un 6 de 6 en triples o que el Real Madrid haga un 60% en tiros de 3, pero también es cierto que, como decías tú, la mayoría de los tiros son librados, es decir, porque Valencia no llega a puntear, no llega ni siquiera a puntear, ni tampoco, por supuesto, a taponar por problemas, yo no sé si físicos o de estructura de equipo.
Sí, no, estructura de equipo no creo que tanto, porque el Valencia sabe defender y el Valencia ha demostrado que es muy buen equipo y ha ventilado una eliminatoria dificilísima frente a Unicaja y no hace falta recordar que es campeón de la Eurocup. O sea que en ese sentido la plantilla es la misma. Aquí cuando se trata de analizar la defensa, o en este caso la no defensa de un equipo, aquí hay dos cosas que son muy claras. Una, lo has dicho tú, que es el cansancio físico. Eso te lleva también al cansancio mental. Y hoy en día, tal como se tiene que defender en el baloncesto actual, necesitas ambas. Necesitas la fuerza física y la fuerza mental para defender. Con todo, incluso defendiendo muy bien, si al Real Madrid le sale un partido como el de ayer, probablemente gane a cualquiera. O sea, hubiera arrollado al CSKA de Moscú, por ponerte un ejemplo, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero sí es verdad que el Valencia Basket llega cansado física y mentalmente, porque va muy parejo lo uno con lo otro, y la defensa es muy acorde a eso, ¿no? Que tienes que tener buenas piernas y buena cabeza para ejecutar una defensa como Dios y como, y si me permites la broma, y como el entrenador Ponsarnau mandan, ¿no?
Y la otra, Pablo Laso había hecho mucha incidencia en las horas previas al partido, en el juego interior de Valencia Basket, que le parecía uno de los juegos interiores mejores de Europa. ¿Echaste de menos ayer más juego en la pintura de Valencia Basket? Es verdad que el poderío del Madrid allí es indiscutible, pero ¿echaste de menos más juego con los pivots?
Sí, pero también volvemos a lo mismo. Para lo mismo vale el cansancio para una zona del campo que para la otra, ¿no? Es decir, cuando un equipo llega muy fatigado, muy trabajado, como es el caso, y vuelvo a incidir en lo mismo, y la repetición no desgasta el concepto. Es decir, te acabas de jugar una batalla campal frente a un equipo muy bueno como es Unicaja, con una desventaja de campo, con la tensión que supuso empatar a uno, con el 2-1 que, como visteis, fue también una batalla campal, que no estuvo menos ganado hasta el minuto 40. Por lo tanto, todo eso incide, y de la misma forma que tú no tienes fuerza física y mental para defender, en ataque también te atascas. Dicho esto, incluso si el Valencia, que evidentemente tiene un coincido con Pablo, ¿no? Con Pablo Laso, tiene un excelente juego interior, aún sin en el partido de ayer, tal como se desarrolló, aún con el Valencia ejecutando una buena ofensiva y metiendo balones dentro, tal como jugó el Real Madrid en ataque y particularmente en el tiro exterior, ayer era modalidad imparable. O sea, que tendría que haber hecho una auténtica machada al juego interior del Valencia, porque ayer era el día del Real Madrid. La cuestión está en ver si en el partido 2 y en partidos sucesivos, esperemos que la serie, siempre digo lo mismo, ¿no?, por el bien de los aficionados, se alargue, pues si en el partido 2, ya con un poquito más de descanso, con un poquito menos de fatiga, pues el Valencia tiene las ideas más claras en ataque. Y sobre todo, y lo que es fundamental en este tipo de partidos, sí tiene las piernas y la cabeza suficientes para defender más fuerte a un Real Madrid que pinta como equipo muy inabordable a día de hoy.
Esa es la sensación que tenemos todos. Ojalá al final se traduzca en lo contrario. Miguel Ángel Paniagua, como siempre, un placer.
Igualmente, encantado.
Hasta luego. Las 2:43, los 12 que tiene Ponsarnau están bien, siguen bien, o sea, no hay ningún lesionado del partido de ayer, y mañana es la siguiente cita, mañana a las 9:00 p.m, el segundo partido de esta serie de semifinales, o sea, Valencia Basket va a jugar en 8 días, 5 partidos, o sea, es que al final el espectáculo tiene que verse resentido de manera necesaria. Están todavía a la venta los últimos billetes para acompañar a Valencia Basket en autobús y estar en la capital de España por 50 euros. Autobús y entrada para asistir mañana al Within Center a ese segundo choque de las semifinales entre Real Madrid y Valencia Basket. Y tenemos noticia en el Valencia femenino. Hay entrenadora, Zamora.
Sí, ya tenemos los dos banquillos de la ciudad ocupados. María Pri la semana pasada fue anunciada como nueva entrenadora del Levante y hoy el Valencia ha anunciado a Irene Ferreras como entrenadora de la próxima temporada. Llega procedente del Rayo Vallecano, es muy joven, solo 30 años. Ha debutado esta pasada temporada en la Liga Iberdrola, su primera experiencia en la máxima categoría. Dejó al Rayo Vallecano en el puesto número 12 y estas son sus primeras sensaciones como entrenadora del Valencia.
La afición estará ahí animándonos. Creo que es importante que vayamos de la mano, que caminemos juntos, que confiemos en el proyecto y que vamos a dar lo máximo que podamos y lo mejor que sepamos hacer todo para estar al nivel que el Valencia se merece.
O sea, que dos entrenadoras en los dos equipos femeninos, que era algo que no se había dado nunca.
No es habitual, pero oye, ya va siendo hora. Ya va siendo hora de todo, hombre.
Que sí. Además, tenemos ahí a la vuelta de la esquina el Mundial Femenino. Y por si alguien no lo sabe, que supongo que no, a esta hora se está jugando posiblemente el mejor partido que se pueda contemplar en una pista de tenis en años y años. Yo al menos no he visto uno mejor. Nadal Federer en las semifinales de Roland Garros y el partido está teniendo absolutamente de todo. Primero un viento infernal, parece que sea la tormenta del desierto cuando se desata el aire en la central de Roland Garros. 6-3 ha ganado Rafa Nadal el primer set, empate a 4 en el segundo con Dius y saque para Roger Federer. El partido, ya digo, es precioso, exactamente como estaba previsto. Y va para largo la cosa, tiene toda la pinta. Y 46, las 2 de la tarde, Deportes COPE, más Valencia.
En Citroën PSA Montañana tenemos precios competición. Sí, tú pide y ya tienes tu nuevo Citroën. El mejor precio de tu Citroën en Valencia en Citroën PSA Montañana, en sus centros de calle Padre Tomás Montañana 14 y Pista de Silla. Citroën PSA Montañana, precios de competición. Tú pide tu Citroën.
Estás de suerte. Realiza el mantenimiento de tu Peugeot con lubricantes Total en tu servicio oficial y llévate un boleto para el sorteo de la Cruz Roja. Consulta condiciones en mantenimientopeugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla.
Si piensas en un Kia, piensa en Kia Autopista Sur. Kia Autopista Sur, tu concesionario en Valencia, Pista de Silla, Paterna y Alchinet.
Deportes, COPE, más Valencia.
Estar informado.
En 13 minutos serán las 3 de la tarde. Aquí estamos, Deportes, COPE, más Valencia. Tenemos algunas cosas claras y buenas noticias. Por ejemplo, Pedro Zamora con la lista de la selección española sub-21 que se dio a conocer anoche y que, por lo que respecta a los nuestros, no tuvo ninguna sorpresa.
Sí. Como era esperado, está Carlos Soler, está Manu Vallejo por parte del Valencia y técnicamente incluimos al levantinista Borja Mayoral, que a todos los efectos es jugador del Levante hasta el 30 de junio. Y un detallito de los que te gustan. Carlos Soler llevará el 7, Manu Vallejo el 12 y Borja Mayoral el número habitual, el 9. Carlos Soler, bueno, es novedad habitual, con el 7.
El habitual en la selección, porque el Levante lleva el 2.
Me refiero a la selección, sí. En la selección, claro.
Así que, sí, es que en la sub-21 hay dos Vallejos. Está el central del Madrid.
Que lleva el 2 y Manu Vallejo lleva el 2.
Manu Vallejo, habrá que estar muy pendiente de ese delantero que se ha salido este año en el Cádiz y que vamos a poder presenciarlo a partir del día 16. Arranca este europeo y además, fíjate, el grupo de España no está nada mal. Italia, Bélgica y Polonia son los integrantes del grupo en el que va a estar la selección española. En el equipo sub-21 está también Pedro Porro, el lateral derecho del Girona, por el que el Valencia no es que esté vivamente interesado, sino que, vamos, lo tiene convencidísimo para venirse a Valencia. ¿El problema cuál es? Pues el de casi siempre. El acuerdo entre clubes. Se han producido contactos, Valencia y Girona, pero el Girona, con toda la lógica del mundo, sabiendo que está en segunda división y que sus armas pues se le han caído en su mayoría, precisamente por eso, por estar en segunda división, no quiere cerrar ningún acuerdo, ni con el Valencia ni con nadie, hasta que no concluya este europeo, porque entiende el Girona, lógicamente, que puede darle mayor valor todavía a Pedro Porro. ¿Que el Valencia lo quiere? Sí. Que el Valencia ha establecido contactos tanto con el Girona como con el futbolista, también. Pero que el Girona, hasta que no transcurra o acabe el próximo europeo, que es de Italia y San Marino, creo que son en los dos países, no va a tomar ninguna decisión al respecto. Lo que ya no tengo tan claro es que le vayan a dar salida a Pedro Porro y le busquen una cesión la próxima temporada, porque primero hay que llegar a un acuerdo y después tomar la siguiente decisión. Eso en cuanto a la sub-21. Hoy Villarejo juega a España, los mayores.
Sí, a las 9 de la noche en Islas Feroe, frente al equipo de ese país. Como digo, a las 9, clasificatorio para el europeo de 2020. Suenan como titulares y apuntan, como digo, al 11 Rodrigo Moreno, que es un habitual, y sobre todo la noticia y la novedad, y más que justificado y merecidísimo, también en el centro del campo, Dani Parejo esperaría que haya su oportunidad en el banquillo. Precisamente Parejo fue ayer protagonista en la previa, en la rueda de prensa en la Ciudad Deportiva de Las Rozas con la selección española. Parejo cree que está en la selección, entre otras cosas, por su buen año en el Valencia.
Yo creo que gracias a mi trabajo en mi club, en el Valencia, la temporada, pues bueno, hoy estoy aquí, es un poco una recompensa. Para mí es un orgullo estar en la selección por segunda vez consecutiva, segunda convocatoria.
Dani Parejo, en la selección española, por cierto, hablando de la sub-21 y del europeo, se nos ha olvidado hablar de Rašić, el jugador serbio, cedido este año al Tenerife, que también va a estar en ese europeo sub-21 que arranca la semana que viene, sí, a finales, el fin de semana, el sábado este, no, el que viene.
15.
15.
Para 15 España el 16.
15 de junio, España el 16.
Exacto, el sábado de esta semana, si no, de la siguiente. Bueno, eso en cuanto a la sub-21. Del calendario de internacionales de este fin de semana, yo recomendaría no perderse mañana sábado a las 8:30 el Corea del Sur-Senegal. Ya sé que se va a hacer raro a decirle a alguna pareja, oye, que me quiero quedar a ver un Corea-Senegal sub-20. Mm. Ya, pero es lo que hay, porque juega Kang In-Lee y hay que estar muy pendientes. Si Corea pasa a semifinales, se enfrentará con el vencedor del Estados Unidos-Ecuador en esas semifinales. Eso mañana. El domingo, a las 9:45, la final de esta Liga de Naciones que se inventa la UEFA entre Portugal y Holanda. Veremos si Guedes como titular o no. En las semis jugó 20 minutos y, bueno, le dio un pase de gol. Le dio un pase a Cristiano Ronaldo, que luego Cristiano Ronaldo lo terminó convirtiendo en gol. Veremos si el valencianista tiene o no tiene más minutos. Operación salida en el Valencia. Ojo, porque este detalle es importante. El Valencia tiene o ha tenido 8 futbolistas cedidos durante el año que, lógicamente, regresan porque tienen contrato en vigor. Y tiene que ver qué hacer con ellos. Porque con ninguno de ellos cuenta Marcelino. Y hay casos para todos los gustos. Es que Fran Villalba, del que ya hemos informado que el Valencia le ha comunicado a Fran Villalba que no va a renovarle, sino que además lo que va a hacer es tratar de llegar a un acuerdo para venderle con una opción de recompra. Álvaro Medrán, que no ha jugado prácticamente en el Rayo Vallecano y con el que no se cuenta, a ver esa patata caliente cómo se saca, si no es en forma de rescisión. Nacho Gil, que en el Elche, bueno, ha estado medio bien, incluso se ha hablado allí de la posibilidad de quedárselo, pues esa es una alternativa, pero al Valencia no va a regresar. Murillo, Jason Murillo, vamos, inédito en el Barça y recientemente pagados 13 millones de euros por él, por esa opción de compra que tenía el Valencia con el Inter de Milán. Rašić, por el que de una manera o de otra el Valencia va a hacer negocio, o bien sacándolo cedido o bien vendiéndolo. Este tiene mercado y además va a jugar el Europeo Sub-21. Rubén Bezo, también futbolista con mucho mercado, el Levante está vivamente interesado, pero el Valencia también piensa en colocarlo en diferentes operaciones para poder rebajar el precio por el futbolista que se pueda terminar trayendo. Alex Blanco, que apenas ha jugado en el Deportivo Alavés y que no tiene tampoco cabida en el Valencia. Y cuidado, Aymen Abdenur va camino de ser el top 1 en las operaciones más lamentables, más ruinosas en la historia del Valencia. El Valencia pagó 22 millones de euros por él en el año 2015 para ser el sustituto de Otamendi, cuando Otamendi se marchó al Manchester City, y aquí no ha dado un pase. Así, terrible. Pero además, tampoco vamos a cebarnos en el asunto. O sea, es que Aymen Abdenur es el que es. Ha terminado jugando o haciendo como si en el filial del Marsella. O sea, no iba ni convocado. Estando los lesionados los centrales del Marsella, Abdenur no iba ni al banquillo. Es un desastre absoluto. Bueno, pues tiene todavía un año más de contrato. El Valencia le firmó 5 años en 2015 después de pagar 22 millones de euros. Estos son los 8 jugadores que el Valencia tiene cedidos. Y decía yo que hay 8 más 1, porque hay otro. El otro es Simone Sassa. Simone Sassa se marchó cedido al Torino este pasado verano, pero en Italia está muy de moda, o si no muy de moda, están muy habituados a este tipo de operaciones, lo de incluir una opción de compra obligatoria, que es una falsedad en el término en sí mismo, porque si es opción no puede ser obligatoria. Pero bueno, da igual, dejémonos de semántica. El Torino está obligado a comprarlo. A comprarlo este verano, por 12 millones de euros. Lo que pasa es que en el Torino apenas ha jugado Sasa. No ha marcado 3 goles en toda la temporada. Así que, por lo que se dice en Italia, la sensación es que el Torino lo que quiere es venderlo. Da igual lo que el Torino haga con Sasa. Lo vende o lo regala, pero tiene que pagarle al Valencia los 12 millones. Vamos, más o menos como el Valencia con Murillo, que tuvo que pagar los 13 millones de euros y no contaba con él. Y el Inter dijo, fantástico, tú págame los 13 y haz después lo que te dé la gana. Pues lo mismo el Valencia con Simone Sasa. Así que estas son las 9 operaciones, que no son pocas, que tiene todavía pendientes de cerrar el Valencia. Y evidentemente el 30 de junio está ahí, cuanto antes cierre operaciones mejor para el Valencia, para cuadrar sus balances antes de esa fecha del 30 de junio. Quiero marcharme al diario Las Provincias para plantear esta cuestión. Toni Calero, ¿tú crees que le pueden traicionar al Valencia las prisas por tener que dar salida a tantos futbolistas tan rápido?
Creo que no deberían traicionarle las prisas, más que nada porque el Valencia ya tenía la previsión de que antes del 1 de julio tenía que asumir una venta importante, que en este caso es de unos 30 millones de euros, así que entre los nombres que están saliendo, Rodrigo, Neto, Mina, va a tener que decidirse por un plan A, que supongo que lo tendría ya pensado, y es por ello que no creo que le entren las prisas, ¿no? Si algo ha demostrado Mateo Alemany en estos 2 años es que suele tener también un plan B. Y creo que conseguirá cerrar esa venta antes del 30 de junio y que el Valencia afronte el resto del mercado con tranquilidad.
Gracias, Toni Calero, desde el diario Las Provincias. Solo una curiosidad y una información. La curiosidad, Maxi Gómez, el delantero de Uruguay, que ayer pone... la gente de verdad es que... pone un tuit en el que dice que está en una cena de la Fundación Celeste con Torreira, el mediocentro del Arsenal, y con Luis Suárez, el delantero del Barça. Y pone la palabra cena y el emoticono junto a la palabra cena es una paella. Y claro, desata la locura en Valencia. Las reacciones son, es un indicio, este se quiere venir, no sé cuántos y tal. No nos volvamos locos. Si tú pones la palabra cena en tu móvil, el emoticono que directamente te aparece es el de la paella. O sea, que a lo mejor Maxi quería decir paella y... Pero vamos, que lo normal es que no. Lo normal es que puso cena, le apareció el emoticono de paella y le saltó directamente. No nos volvamos locos ni queramos hacer de esto ya el indicio clarísimo de que Maxi se viene para Valencia. Hoy sale en Italia que lo quiere el Inter, ¿no?
Bueno, lo dice el diario AS desde ayer por la tarde, lo han rebotado medios de comunicación en Italia y dice lo siguiente: Antonio Conte no cuenta con Mauro Icardi y que en caso de producirse esta salida, el Inter de Milán se lanzaría de lleno a por Maxi Gómez. Habla también el diario AS de que no solo el Valencia está interesado en Maxi Gómez, como ya venimos contando en COPE desde la semana pasada, sino que también el Barcelona e incluso el Tottenham son también equipos que quieren al delantero uruguayo.
Bueno, pues eso es lo normal del verano. La noticia es la que os contábamos. El Valencia tiene ganada la voluntad de Maxi Gómez, que es algo absolutamente fundamental. Y 58 a las 2.
Octava edición Premios COPE Valencia.
Galardones a la sociedad y empresas valencianas que contribuyen a su desarrollo económico y social por la promoción y desarrollo de nuestra ciudad.
Colaboran Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, Hospital IMED Valencia, Lumon Cristales para Terrazas, Bon Sofá, Estudio HIO Comunicación Global.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
En el Levante, además de la noticia de que Miguel Ángel Gómez ha dicho no al Levante y se queda y va a renovar en el Valladolid, también es noticia, Zamora, lo que cuentas. La vuelta al trabajo ya tiene fecha y pretemporada también.
Sí, la fecha prevista es entre el 4 y el 5 de julio para hacer las primeras pruebas físicas y la intención es trabajar aquí en Valencia, bien en una mini concentración en el Saler, también en Pinatar Arena y sobre todo en la Ciudad Deportiva de Buñol.
Así que ni Levante ni Valencia van a marcharse mucho tiempo fuera de nuestras fronteras. Vamos con el polideportivo. Lo primero es que Nadal ha ganado el segundo set, 6-4, ya le gana 2-0 a Roger Federer en las semis de Roland Garros. Y arranca mañana, como decíamos, el Mundial de Fútbol Femenino.
A las 6 de la tarde, con tiempo de juego en directo, España-Sudáfrica y con las nuestras, Iván Andrés y Marta Corredera.
El ascenso a la Liga Sobal.
Será mañana a las 6 de la tarde, Fertiberia-Zamora, las semifinales, el domingo la final.
Ojalá que gane Fertiberia. Y la 15K nocturna mañana.
Mañana a las 10:30.
Y las 3 de la tarde. Gracias por estar ahí. Adiós.